tras esa gran extensión inabarcable de tumbas olvidadas, de restos minerales del recuerdo antiguo de unas flores, de lamentos silenciosos que en los nichos no se articulan más que en la vibración nerviosa de la sombra, tras toda una legión de microscópicas llamadas a la comprensión por parte de unos destinos mixturados con la tierra y el aletargamiento, tras ese sueño constantemente insatisfecho por una calidez que va repitiéndose a sí misma en el crujido del tiempo, tras esa desesperada sucesión de rupturas hibernadas, aparece una luz. Aparece, brilla un segundo y se apaga para el mundo, pero no para mí. De nuevo nos hemos cruzado en este oscuro callejón de la radio y eso nos alegra. Estos sones de esa añeja y entrañable canción de Trisomy 21 nos dan la señal, nos indican que nos hemos adentrado ya en una nueva edición de este nuestro sombrío y de tanto en tanto alegre programa literario, más o menos, y de vez en cuando algunas otras cosas. La fiesta triste es el título de este tema que siempre os ponemos al inicio porque nos gusta mucho realmente. Y porque marca un poco el tono o la contradicción permanente que quizás llevamos adelante en esta fastuosa y humilde y muy modesta fiesta a este lado de la tumba. Y Casey, casi sin darnos cuenta, mientras preparábamos a nuestra habitual manera caótica el contenido del programa de hoy, íbamos comprobando que todo lo que se sumaba a nuestro espectro de guión giraba alrededor de lo mismo, o al menos lo connotaba o lo matizaba. El renacimiento tras la destrucción, o el volver o regresar de las cenizas, o en todas esas formas del lenguaje que pueden acompañar a la forma más extrema de esta palabra, resistencia. Y tal como están las cosas, del modo en que se organizan los campos mentales y materiales de los humanos en este año 2012, del que decían que sería como cualquier otro y ya vamos viendo que no, será mejor que pongamos nuestro énfasis en esta capacidad regeneradora y constructiva que surge de la devastación, de esa aniquilación de la esperanza que ya empieza a situarse incisiva y lentamente en nuestro entorno. Precisamente por el trasiego, por nuestro trasiego a través de determinados temas o determinados horrores, hay cosas que empiezan a desplegarse ahora en nuestro panorama colectivo habitual, pues que todo se ha dicho ya no nos vienen de nuevo. Y como ya todo eso, pues todo eso que ya tenemos adelantado, nos sentimos en cierto deber moral de contribuir con algo, contribuir con nuestra manera de explicar las cosas, que espero que de algún modo os sirva de algo o simplemente os haga pasar un buen rato o un rato. Así que hoy nos ejercitamos en varios modos de atravesar esta inminente oscuridad, sea con el fuego que en el que tanto nos dejamos encandilar la semana pasada, de un modo inevitable, es algo difícil de esquivar, sea con el fuego, sea a través de los poemas, los recuerdos, las crónicas o la sensación de haber estado aquí antes y no haber sucumbido del todo, de tener aún algo que decir a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Ave mítica del tamaño del águila, adornada con ciertos rasgos del faisán. La leyenda dice que cuando veía cercano su fin, formaba un nido de maderas y resinas aromáticas que exponía a los rayos del sol para que ardieran y en cuyas llamas se consumía. De la médula de sus huesos nacía otra ave fénix. En la tradición turca se le da el nombre de Kerkes. Los relatos persas le dan el nombre de Simorgh. Igual que en otros aspectos, simboliza la periódica destrucción y recreación. Wirtz da un sentido psicológico a este ser fabuloso al decir que todos poseemos en nosotros un fénix que nos permite sobrevivir a cada instante y vencer a cada una de las muertes parciales que llamamos sueño o cambio. Esto decía Juan Eduardo Cirlot, al que acudimos de tanto en tanto en su diccionario de símbolos. Y dado que hoy, al menos el día en que se graba este programa, es el así llamado lunes de Pascua, que es fiesta en esta ciudad, en Barcelona y en Cataluña, nos apetecía también leeros simplemente un texto que, bueno, aunque ya es de hace unos meses, no nos consta el autor del texto, pero sí el sitio donde se ha publicado, que es una de las páginas que seguimos más frecuentemente y que nos hace mucha gracia, que es Pijama Surf, página de internet. Y de allí, para simplemente situarnos en este espacio geográfico temporal, nos situaremos, como digo, con este pequeño y breve texto de esta página tan variada y sorpresiva y sorprendente, que lleva por título Los orígenes paganos y orgiásticos de la celebración de Pascua, y que realmente, no sé, yo creo que da bastante que pensar. Y en realidad, aunque sea todo muy exultante, a mí me da una sensación de lástima el cómo ha ido degenerando todo, o cómo ha ido degenerando las concepciones de los seres humanos sobre las realidades visibles o invisibles en las que están inmersos por culpa generalmente de las instituciones humanas. Y dicho esto, inició esta lectura sobre los orígenes paganos de esta Pascua que ya termina. Como suele ocurrir con las celebraciones de la Iglesia Católica, en la fiesta de Pascua también se superponen diferentes tradiciones religiosas y místicas, creando un sincretismo cuyo origen antecede a la formación del cristianismo y se deriva de los arquetipos del inconsciente colectivo. Si bien la palabra Pascua y sus diferentes derivaciones del latín significa pasar sobre, en inglés la palabra usada para designar esta festividad es Easter, una palabra que claramente proviene de una serie de divinidades femeninas relacionadas con la primavera, la fertilidad y el amor. Y si bien esto ocurre dentro de la tradición anglosajona, esta etimología que delata un origen pagano es altamente reveladora y no puede disociarse del todo de la celebración cristiana, latina, ya que antecede en el tiempo al cristianismo y cuenta en el fondo la eterna historia de la resurrección, una historia mucho más antigua que la de Cristo. La palabra Easter, Easter, parece provenir de la diosa Ostera o Eoester, la misma etimología que el Este, diosa del amanecer o de la primavera en la cultura anglosajona. Esta misma divinidad parece ser una transformación de la divinidad babilónica Ishtar, adorada como Venus, ya que al ser la estrella del amanecer y o del atardecer parece amar la luz. Es decir, es la consorte del dios de la luz, el dios masculino. Esto es importante ya que todas estas divinidades encarnan el principio primordial de la feminidad, de la diosa madre y de sus procesos equivalentes en la naturaleza, que como Robert Graves sostiene en su libro La diosa blanca, es una deidad prístina que se transforma de igual manera en madre como en amante. Ishtar ha sido también identificada con la reina Semiramis, la esposa del poderoso rey rebelde Nemrod, que aparece en la Biblia y que habría construido la Torre de Babel. En Sumeria, Ishtar es Inanna, esposa del rey Dumuzid, también llamado Tammuz. Existen variantes a esta historia, pero según cuentan diferentes culturas, Nemrod, Tammuz, Dumuzid habría muerto, en algunas versiones despedazado por un jabalí salvaje, en otras matado por Shem, castigado por idólatra. Y su esposa, Ishtar Inanna Semiramis, habría descendido al inframundo para juntar sus partes y resucitarlo. Esta historia evidentemente evoca el mito de Osiris, que es asesinado por su hermano Set y su esposa Isis reconstruye su cuerpo, al último labrando con su voz un falo de oro para regresarlo a la vida y hacerlo rey de la vida después de la muerte. Como podrá saber cualquiera que investigue el culto a la Virgen María, es una continuación del culto a Isis y comparte una poderosa simbología. Es una versión editada del culto a la diosa madre, diosa de la fertilidad, canalizada dentro del proceso de evangelización de la Iglesia Católica. Otra versión de la misma historia señala que Tammuz es el hijo del rey semidios Nemrod, concebido por Semiramis de forma inmaculada. Tammuz, siendo la reencarnación de Nemrod, es asesinado, por lo cual su madre desciende al inframundo para que éste pueda renacer. Ishtar también es Astarte o Asherah, quien según la académica francesa Stavrakopoulos es la esposa de Yahvé, que fue editada fuera de la Biblia, lo cual se conecta con Nemrod, ya que Asherah fue ostracizada de la Biblia al ser más tarde equiparada con Baal, el dios del becerro de oro, el dios falso según el Viejo Testamento. Nemrod también fue equiparado con Baal por el académico David Roll. Al mismo tiempo tenemos esta dualidad o biunidad entre la diosa madre y la diosa amante. De la misma forma que James Frazer en La rama dorada describe el mito recurrente, freudiano, del hijo que asesina a su padre con la rama dorada para convertirse en el sol y convertirse en el consorte de la reina, la diosa del amor. Existe este paralelo entre Tammuz y Nemrod, pero quizás también con Jesús y la Virgen María. Quizá también con Jesús, perdón. Y la Virgen María es también María Magdalena. Lo siento, es que este texto no está muy bien puntuado. Todos encarnaciones del principio masculino y del principio femenino en la eterna danza cósmica. Todos los dioses son el mismo en la constante metamorfosis de ser percibidos por distintas culturas. Es también de destacar que el conejo de Pascua, es un claro símbolo de la fertilidad, lo que oculta una fiesta de paso primaveral donde se suscita la abundancia a través de un rito y de un marco simbólico que no puede ser entendido sin la sexualidad. Eöster, la diosa del este, del amanecer, se manifiesta en la forma de un conejo, la eterna conejita del erotismo sagrado. Quizás detrás del velo de la Pascua se oculte la eterna historia de fertilidad, la historia de amor cósmico que da luz al nuevo mundo. Una historia orgiástica que la Iglesia Católica, como si fuera una de estas modernas agencias de noticias que trabaja para una agenda política, editó, desexualizándola y removiendo a la mujer de su rol estelar para favorecer sus intereses. Con esto no queremos decir que la historia de Jesús, su resurrección, sea falsa o verdadera, sino que es parte de un arquetipo de renacimiento, del sol y el hombre que se sacrifican, que mueren, que cambian de piel como una serpiente, para poder abrir paso a una nueva etapa dorada. Renacimiento que se da a partir de la mujer, que es tanto madre como amante, alquimista del cuerpo, que en cierta medida da luz a este nuevo ser, esta nueva forma de ser, a esta nueva era, sol u hombre que se diviniza. Una historia que, si bien pertenece al centro mítico de la humanidad, sigue pasando, sigue reencarnando y posiblemente esté sucediendo dentro de ti.
presa amarilla, las hizo callar sin más. Quisieron hablar, ni Mitra ni nadie me van a engañar. Espero sentada porque yo sé la verdad.
Que alguien podría encontrar este poder regenerador, este poder exultante y productivo, creativo, regenerador en cualquiera de los insulsos rituales de la Iglesia Católica, por ejemplo. Es evidente que no. ¿Dónde ha ido a parar? ¿Dónde se han sepultado todos estos mensajes de plenos de vitalidad, plenos de comunión entre todas las personas que accedían a estos arquetipos, en fin, colectivos? Bueno, otro día nos enrollaremos más con esto, aunque hoy ya os he dicho que forma parte de nuestro, del aura de nuestro programa, que sigue, que bueno, de hecho, ya si lleva todos estos años cayendo y resucitando, también es un ejemplo de lo que vamos explicando. Y antes de continuar, bueno, quería decir que me sabía muy mal, porque la semana pasada leí textos de un par de libros de editoriales pequeñas, de dos autores que me gustan mucho. Uno de ellos lo acabaremos de ver hoy. Pero no dije cuál era la editorial, si es que no recuerdo mal. No lo dije y eso no está bien, ya que sobre todo son editoriales pequeñitas y maravillosas y de una calidad extraordinaria, pero con muchas más dificultades para tirar adelante que las otras, que las más comerciales, y además con gran valentía para escoger los autores que escogen, y esto desde hace ya varios años, que tenemos la suerte, creo yo, de haber asistido a esta especie de surgimiento impensado, imprevisible, de tantas pequeñitas editoriales, que la verdad es que al menos a mí me sorprenden a diario con las cosas que sacan. Bueno, pues los fragmentos de la obra La Casa de la Fuerza, de Angélica Liddell, están extraídos de la publicación del mismo nombre, hecha a cargo de las ediciones La Uña Rota. Ediciones La Uña Rota. Ya sabéis, y si lo queréis buscar, así como el libro de Lois Pereiro, del que ahora os leeremos los últimos poemas que quedan de la tercera y última parte, una pequeña selección, procede de otra fantástica editorial, Los Libros del Silencio. Libros del Silencio y ediciones La Uña Rota. Y bueno, y supongo que se pueden encontrar por todas partes, aunque yo los buscaría más en las librerías pequeñas, porque así como las editoriales pequeñas también tienen más mérito, las librerías pequeñitas también lo tienen, como por ejemplo la que voy siempre y que, bueno, me apetece recomendaros, la que es Capicúa, que está en Torrent de Loya, cerca de la Plaza del Sol. Yo al menos me suelo comprar allí los libros de los que luego os hablo, así que también os recomiendo que os paséis. Porque en estos momentos, al menos, y más ahora que entramos en lo más oscuro del túnel, las librerías pequeñitas y que llevan tantos años son verdaderas supervivientes. En fin, y quien dice supervivientes también dice resistentes. Claro que sí. Bueno, pues antes de entrar con esto que os decía, con la última sección del tríptico que forma parte del libro de poemas de Lois Ferreiro, del último que hizo, os quería dejar caer dos textos cortos, dos párrafos muy breves que irán también apareciendo como setas a lo largo del programa y que pertenecen a las partes que enlazan los diferentes textos de un libro muy curioso, peculiar y bastante alucinante de decir, de una autora francesa llamada Marguerite Yourcenar, y que siguiendo nuestra estela de fascinación por el fuego, no hemos podido evitar acercarnos a este libro suyo, que por supuesto tiene el nombre de Fuegos. Con ella os dejo y os recuerdo que seguís a este lado de la tumba, Marguerite Yourcenar. Fuegos. Que temer. He tocado fondo. No puedo caer más bajo que tu corazón. ¿Has dado cuenta de que aquellos a quienes fusilan se desploman, caen de rodillas, con el cuerpo flojo pese a las cuerdas, se doblan como si se desvanecieran una vez pasado todo? Hacen como yo, adoran a su muerte. Seré vencida solo a fuerza de vencer, puesto que cada una de las trampas que sorteo me encierran en el amor que acabará por ser mi tumba. Terminaré mi vida en un calabozo de victorias. Solo la derrota encuentra llaves y abre puertas. La muerte, para alcanzar al fugitivo, se ve obligada a moverse, a perder esa fijeza que nos hace reconocer en ella al duro contrario de la vida. Nos da la muerte del cisne golpeado en pleno vuelo, la de Aquiles agarrado por los cabellos por no se sabe qué razón sombría, como en el caso de la mujer asfixiada en el vestíbulo de su casa de Pompeya. La muerte no hace sino prolongar en el otro mundo los corredores de la huida. Mi muerte, la mía, será de piedra. Thank you. pasarelas, los puentes giratorios, todas las zapas de la fatalidad. No puedo perderme. La muerte, para acabar conmigo, tendrá que contar con mi complicidad.
Voy a presentar a continuación a Lois. Lois es un hombre de 31 años que nació en Monforte de Lemos. Es un poeta inédito, tanto en canto, él ainda no publicó ningún libro propio, pero se afigura en varias antologías de poesía. Lois, buenas noites.
Buenas noites.
¿Qué para Lois a su edad?
Bueno, a su edad para mí, sobre todo, é unha opción. É dicir, unha opción estética ou personal a veces. Pero depende, a su edad, si é voluntaria, pode ser moi agradable. Pero si é involuntaria, pode chegar a ser un inferno tamén. De todos os xeitos, para mí, sobre todo, constituye unha posibilidade de ser eu mesmo.
Si es unha persona que che gusta estar só?
Sí, gustame, si tampoco é que busque estar só, é dicir, tamén me gusta estar con xente, pero sobre todo cando quero buscar algo, cando quero que a vida fluya con captando todo o que ten, esa observación, esa contemplación que supón captar a vida realmente para saber en que mundo vives, necesitas estar só.
Lois, a túa poesía podemos considerar como a poesía de lobo estepario.
Un pouco, sí. Eso que inda na miña poesía en xeral nunca, casi nunca é en primeira persoa, casi nunca falo de mí, nin das miñas experiencias. En realidad é unha poesía que trata un pouco de captar o rumor e a xerminación do tempo, ¿no? E do mundo no que vivo. Pero xeralmente os temas sí, son un pouco trágicos, sempre un pouco sobre o que supón unha persoa humana en súa edade, sí.
Crees que Galicia é un sitio bo para estar só?
Sí, de feito Galicia, o que eu solo decir de un dos países, como a maior parte de Europa, de prado e bosque, non? E non de camiño e pobo, como son outras, a zona mediterránea. Entonces, Galicia é un sitio no que xa polo paisaxe, pola maneira de vivir, polos núcleos, está feito para estar só.
En que lugar de Galicia elixirías ti para vivir en soledade?
Bueno, se cais o pasar por diante dela, na que nunca vivín, non coñezo moito, a terra xa dame a impresión de que é unha, xa como digo o poema de Manuel María, non? A terra xa, o resto é soledade.
Quedaría hasta aí.
Sí, se ves.
Lois, ti agora vives aquí, en Galicia, pero viviches unha boa temporada en Madrid.
Sí.
E ali sufriches un percance. Que supoño
o
que
últimos que poemas
en solitario. Ti es unha das vítimas
del último libro de Lois Pereiro, editado por los libros del silencio y extraídos de la última parte de ese libro, escritos un año antes de su muerte y que llevan por título Poemas de la muerte sobrevivida a fuerza de pasión y sabotajes. Lo dedica a mis muertos y a tantos tan queridos e insistentes en la memoria. Y os leo también la cita, la traducción de la cita que él incluye en alemán también, de Thomas Bernhard, que dice: la muerte bajó por fin a la vida, mató a muchos mientras despertaban y se puso al trabajo, cansada, impasible. Thank you. empieza, como nos gusta, con una contradicción, una preciosa contradicción, primero citando a Funullosa, diciendo no a la transmigración en otra especie, no a la postvida, ni en el cielo ni en el infierno, no a que me absorba cualquier divinidad. Me invites al no ser, a lo seguro. Rechaza otro existir tras consumida mi ración de este guiso indigerible. ¿Otra vez? No. Una vez ya es demasiado. Y tras esta cita, curiosamente, nos entrega este poema llamado Transmigración. Esta energía ya no va a tener fin. No fue creada ni será destruida. Irá ocupando diferentes vidas, transformándose en emociones ajenas, tatuadas en otros cuerpos paralelos, en simultáneas procesiones, sin pausa. En un cálido universo apasionado me voy dosificando con usura, hasta que llegue la hora de volver, cansado y feliz, al punto de partida. Y de este otro también quería leeros el texto con el que lo inicia, de Juan Ramón Jiménez, que dice: he nacido dos veces, una de mi madre, otra de mí mismo. Qué lucha, qué oscuridad, qué escribir hasta haber podido ya nacido nacer otra vez y de mí mismo. He cortado el cordón de mi memoria del ombligo del pasado. A lo que Lois dice antes de empezar su poema: debí cortarlo, o debí cortar el flujo de mi tiempo ante el inaudible y arriesgado grito que salía de mi sangre. La vida no me sorprenda jamás, desprevenido, callado y neutral, y que un segundo antes de rendirme vaya también conmigo la imagen de lo que fui cuando era otro. Humos de Baracaldo, Renterías, he estado largos inviernos en los cuerpos desde dentro, y hierro húmedo en los aceros de la ría del Nervión, con el Ruhr cruzado en los trenes de la Deutsche Bahn, tocando carne de San Pauli, Kreuzberg con hambre de kebab, paseando libres a la sombra del muro, pelliza, vodka y pogo, demolición alternativa en revuelta eficaz. El olor ácido de sudor a sueño ferroviario a las 5 de la mañana, con sabañones de 2 noches y 2 días en mono de metal, penamoa, carqueixo, ovao en váteres de dolor entre rumbre y 1000 niveles de miedo, estratos de escalofrío sobre la miseria, que nos clavó en el tiempo uno por uno, caídos en una guerra de arquitectos sobre la fatiga de los materiales. La lucha continúa, y somos muchos, muchos menos y distintos, y el infierno son los otros, también nosotros, tantas derrotas en los libros, en el alma y en las casetas, hechas de fatalismo y humedad moral, con el moho de los vencidos. Y vestigios visuales de una procesión sorda de evidencias marginales y heridos van conmigo, sin olvidar que la vida resbala contra odio por el filo de la muerte, su cuchillo, del que día tras día todos nos esforzamos por salvarnos. Escuchas tú, Mors, dama negra, parca, la de la guadaña, tu aguijón, bien que lo sentí, pero ¿y tu victoria? ¿Me escuchas? Fuck off. Sospecha. Debe ser que estoy muerto. Y esa sería la causa de que ahora me vea desde arriba a 4 o 5 metros de distancia de mi propia vida. Vivo una guerra fría y clandestina a la sombra de un amor que ya no degenera en otras insurrecciones contra mí mismo o degradada negación del tiempo, y no permite que con él se interne la obsesión o el dolor que había provocado el fracaso que se fue infiltrando, fluyendo de insalubres alcantarillas, transformando mi sedada alma en una fría fosa séptica, sumisa y suave, pero alerta y activa, contagiosa y letal. ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro? Crece también lo que salva, pensaba Hölderlin. Yo empiezo a saberlo, dice Lois Pereira en el último poema que os leo ahora, a través del colchón. Vendrá callada, oculta y con nocturnidad. Llegando desde abajo, a través del colchón, entre las derivaciones intuidas y temidas de una vírica rebelión interna. La herencia que conservo y atesoro como si fuera mi propia sombra. Sí, ardiendo las venas y nosotros en ese fuego que esperemos purificador. Quería comentar también otra cosa, y que dedicamos hace poco un par de programas a Ucrania, y precisamente, como siempre suelen ir estas cosas, sincrónicamente apareciendo y desarrollándose en el mundo. Se editó un libro de un autor que también nos gustaría traer aquí, Yuri Andruhovich, este ucraniano que ha editado Perversión o Perversión, como lo ha escrito, y que por lo que hemos visto no se debería hacer esto, de hecho no se debe hacer en absoluto, pero no me costaría nada recomendaros ya este libro aún sin haberlo leído, aunque es algo que no se debe hacer, vuelvo a decir. Pero tengo la impresión de que debe estar muy bien, ya que confío bastante en la creatividad de este hombre. Así que me gustaría, con el tiempo quizás os traeremos aquí, junto con algunas cosas que nos quedaron sueltas sobre ese país, algunos poetas, etcétera, algún trocito o fragmento de este libro de Yuri Andruhovich. También, sincrónicamente, el otro día, mientras pensaba en que podríamos hablar sobre el fuego, escuché que se daba una especie de noticia o crónica de descubrimientos arqueológicos por alguna parte del mundo que mi escasa memoria ha olvidado ya dónde, cuándo, cómo y por qué, pero en el que se contaba y se decía que se habían sacado la conclusión a través de esos hallazgos arqueológicos de que el descubrimiento del fuego era 300.000 años más antiguo de lo que se pensaba. Es decir, que se supone que fue más o menos descubierto por los Homo erectus, creo que era, hace 1 millón de años y no 700.000 como se creía. En fin, vamos más hacia atrás en la noche de los tiempos. Bueno, me gustó escuchar eso mientras pensaba en el fuego, porque los pensamientos suelen encarnarse en la realidad de una u otra forma, más o menos trascendente, pero así fue y así es. Y os voy a leer una cosa, como todo es doble también, otro texto que quería traeros, es muy corto, pero no me gustaría que se quedara fuera, que también extraí de la página de esta Pijama Surf, porque me llamó mucho la atención y de hecho no estaría mal que os acercarais a ver qué diablos es esto, porque las imágenes son muy impresionantes. Se titula Delusiones de autoinmolación, la máquina del suicidio que transforma la conciencia. Incendios fugaces que invitan a mirar a los ojos de la muerte por un fractal de segundo y vivir una experiencia de transformación psíquica que además es un ritual estético. Vamos allá con esta transformación ritual a través del fuego en un solo segundo, en un segundo brutal y purificador que desde luego da un paso más a lo que también os íbamos a comentar más adelante, que es las técnicas de caminar sobre el fuego. Esta técnica más futurista, podríamos llamarla, es atravesar o ser inundado y golpeado y rodeado por el fuego en esta máquina transformadora. La muerte no es solo el límite de la vida, también lo es de la psique, y puede servir como un eje de transformación, la máxima terapia de shock. Simular la muerte para producir una experiencia fuera de lo común, enfrentarse al espejo de humo, besar el polvo y hacerlo con pirotecnia, es lo que motiva la obra de Erich Hobbitsch, Delusions of Self-Immolation. Para acercarse lo más posible a la muerte y de la forma más espectacular, Hobbitsch construyó una máquina de suicidio hace algunos años. Esta máquina ritual consta de una plataforma cubierta con gel resistente a las flamas. Una persona se coloca en la plataforma y otra le lanza llamas por menos de un segundo. Luego, la plataforma gira de tal forma que la persona que extingue el fuego, situado en el lado contrario de la máquina, puede extinguir a la persona inmolada inmediatamente. Estoy viendo el vídeo ahora mismo y la verdad es que es impresionante. En fin, nos cuenta. Hay tres estados en la máquina. Uno lo llamo azul, otro término medio y el tercero bien cocido. Azul significa que sobrevive sin ninguna herida. Término medio es más para las sesiones de SM, sadomasoquismo, o para personas a las que les gusta el dolor para entender aspectos de la vida, por tener esta rica experiencia de dolor. La tercera posibilidad es la muerte. Es posible morir en esta máquina. Solo tengo que cambiar el líquido y cambiar el conteo. Más de 30 personas han probado la máquina. La mayoría de ellas, enfatiza Holzer, han sido mujeres experimentando un segundo de autoinmolación, un fractal del fuego de la muerte. En el reciente Festival de Arte y New Media STRP en Eindhoven se presentó la documentación de la obra de Hoechlin, incluyendo el vídeo del que os estoy hablando y del que aún oís los sonidos de fondo. Al parecer, la obra ya no puede ser experimentada en vivo debido a que las regulaciones se han vuelto más estrictas en los últimos años y evidentemente esta obra de arte ritual significa un peligro para las autoridades. Construida originalmente en el 2000, la máquina del suicidio es la respuesta de este artista holandés a los ritos de iniciación de otras culturas, bajo el entendido de que la tecnología, como un mito de acero occidental, es el lenguaje de nuestra cultura.
En er zit een 160 liter in. En die gaat, wordt ook met druk aangestuurd. Die gaat via deze stijgleidingen naar boven. Naar het deel, een soort kracht is gestuurd. En daarop zitten ventielen, kranen, pneumatisch gestuurd. En die gaan dan naar een soort sproeier. En die sproeiers slaan eigenlijk.
El elemento clave de todo proceso iniciático es vivir una experiencia cercana a la muerte simbólica para de esta forma regresar al mundo ordinario con una visión sagrada o resacralizar la realidad con el entendimiento místico que otorga sentir, aunque sea fugazmente, lo que hay detrás del velo, más allá del cuerpo y del ego. En este caso, el trabajo de Hoechlin conjura en el fuego a la energía que yace como potencia enrollada en el cuerpo y en cuya conflagración se despide la quinta esencia del ser.
No hay salida.
Que os vamos a leer ahora es un texto que a mí me parece bastante alucinante, la verdad. Y está escrito en el año 35 por esta autora de la que ya os hemos hablado antes. Hemos leído un par de cosas, Marguerite Yourcenar, de su libro Fuegos. Antes de que nos pongamos a hablar del fuego a través de otro autor que hemos traído y que nos parece muy especial y ya lo habéis tenido aquí en otras ocasiones. Y esta historia de... Bueno, ya os cuento que en este libro Fuegos se dedica a hacer una especie de semblanza de varios personajes, algunos... históricos, mitológicos, etcétera. Fedra, Aquiles, Patroclo, Antígona, Lena, María Magdalena, Fedón, Clitemnestra, Safo, y hace una especie de recreación de algún momento en su devenir, de su existencia, pero mezclándolo con la época en la que ella vivió, con los recuerdos que ella tenía, con las impresiones que le dio la gente con la que se cruzaba, y creando una maravillosa amalgama de texto lírico y impactante en muchas ocasiones. El que yo os voy a leer ahora es el que nos habla de Antígona. Antígona o la elección. Ya sabéis la historia de Antígona, que fue condenada a morir por no querer cumplir las leyes absurdas o la orden absurda que el rey había impuesto al cuerpo, al cadáver del hermano de Antígona, de Polinice, que, bueno, según consideraban, al haber traicionado a la ciudad, al haber traicionado a Tebas, no debía ser enterrado y debía permanecer al pairo de los buitres, cuervos, perros, alimañas, y como un último castigo y ofensa final, debía quedar allí abandonado. Antígona esto no lo veía nada bien. Y a pesar de todas las amenazas, prohibiciones y requerimientos, fue a por el cuerpo y trató al menos de enterrarlo. La cosa no acabó bien. Y da igual que os lo cuente, porque esto no es un cuento con posibles spoilers, sino que es una historia clásica que merece ser narrada, aunque sean estos prolegómenos. Y Antígona fue condenada a morir siendo enterrada viva. Enterrada viva. Y ella, antes de que llegara ese infamante momento del martirio, pues se ahorcó. Y ante tamaña tragedia, tragedia griega, por supuesto, ante tamaña tragedia, digo, el hijo del rey que le había condenado y que estaba liado con ella, pues también se ahorcó abrazado al cuerpo de Antígona. En fin, visto esto, pues también la madre de su chorbo, pues también se ahorcó. O sea, esta sucesión de suicidios que solo pueden ocurrir en estas tragedias. Y yo, cuando leía esto y pensaba en leerlo, me acordaba de lo que ocurrió el otro día en Grecia con el hombre este de 77 años que se pegó un tiro. Y bueno, no es que lo quisiera comparar, pero de alguna manera sí que hay algo que nos sitúa estos dos hechos al margen de la ficción o la realidad, nos lo sitúa en una misma tesitura, en un mismo mundo, en el de alguien que ejerce una violencia contra sí mismo para protestar contra la violencia mayor, la de la autoridad, contra las leyes ilegítimas, las leyes absurdas e injustas bajo las cuales cada vez más nos estamos hundiendo, nos están intentando hundir y subyugar. Bueno, pues aunque ya os comunico, ya os digo ahora que intentaré hacer en el programa que viene una especie, o al menos una parte del programa, lo he dedicado, así como el otro fue a Ucrania en este caso, ya lo tenía pensado, pero se acelera más con estas historias, dedicarlo a Grecia y a libros, autores de Grecia. De momento, y ya hablaremos de esta historia en el próximo programa, nos limitamos a dedicarle tanto este texto como este programa a ese hombre que se ha ido al otro lado de la tumba con ese portazo, que también trata de despertar un poco las conciencias de las personas. En fin, ahí queda eso, y ahí vamos nosotros con este texto de Marguerite Yourcenar, tan bien escrito, al menos para mí, no sé, al menos así me lo parece, extraído de su libro Fuegos, llamado Antígona o la elección. Dice el mediodía profundo. El odio se cierne sobre Tebas como un espantoso sol. Desde que murió la Esfinge, la innoble ciudad no tiene secretos. Todo acaece de día. La sombra baja a ras de las casas, al pie de los árboles, como el agua insípida al fondo de las cisternas. Las habitaciones ya no son pozos de oscuridad, almacenes de frescor. Los transeúntes parecen sonámbulos de una interminable noche blanca. Yocasta se ha estrangulado para no ver el sol. La gente duerme de día, ama de día. Los durmientes acostados al aire libre parecen suicidas. Los amantes son como perros que copulan al sol. Los corazones están tan secos como los campos. El corazón del nuevo rey está tan seco como la roca. Tanta sequedad llama a la sangre. El odio infecta a las almas, las radiografías del sol roen las conciencias sin reducir su cáncer. Edipo se ha quedado ciego de tanto manipular esos rayos oscuros. Solo Antígona soporta las flechas que dispara la lámpara de arco de Apolo, como si el dolor le sirviera de gafas oscuras. Abandona aquella ciudad de arcilla cocida al fuego, donde los rostros endurecidos se hayan modelados con la tierra de las tumbas. Acompaña a Edipo fuera de la ciudad, cuyas puertas abiertas de par en par parecen vomitarlo. Guía por los caminos del exilio al padre que es al mismo tiempo su trágico hermano mayor. Bendice la aventurosa culpa que lo arrojó sobre Yocasta, como si el incesto con la madre no hubiera sido para él sino una manera de engendrar una hermana. No descansará hasta verlo reposar en una noche más definitiva que la ceguera humana, acostado en el lecho de las furias, que se transforman inmediatamente en diosas protectoras, pues todo dolor al que uno se abandona acaba por convertirse en serenidad. Rechaza la limosna de Teseo, que le ofrece vestido, ropa blanca y un sitio en el coche público para volver a Tebas. Regresa a pie a la ciudad, que convierte en crimen lo que solo es un desastre, en exilio lo que no es sino una partida, en castigo lo que no es más que una fatalidad. Despeinada, sudorosa, objeto de irrisión para los locos y de escándalo para los cuerdos, sigue a campo traviesa la pista de los ejércitos, sembrada de botellas vacías, de zapatos usados, de enfermos abandonados para que los pájaros de presa tomen ya por cadáveres. Se dirige hacia Tebas, como San Pedro a Roma, para dejarse crucificar. Atraviesa los siete círculos de los ejércitos que acampan en torno a Tebas, deslizándose invisible como una lámpara en el rojo infierno. Entra por una puerta disimulada en las murallas, coronadas de cabezas cortadas como en las ciudades chinas. Se desliza por las calles vacías a causa de la peste del odio, sacudidas en sus cimientos por el paso de los carros de asalto. Trepa hasta las plataformas en donde mujeres y niñas gritan de alegría cada vez que un disparo respeta a uno de los suyos. Su cara exangüe entre las largas trenzas negras ocupa un lugar en las almenas en la fila de cabezas cortadas. No elige a sus hermanos enemigos, ni tampoco la garganta abierta ni las manos repugnantes del hombre que se suicida. Los gemelos son para ella un sobresalto de dolor, como antes lo fueron de gozo en el vientre de Yocasta. Espera la derrota para dedicarse al vencido, como si la desgracia fuera un juicio de Dios. Vuelve a bajar, arrastrada por el peso de su corazón, hacia los bajos fondos del campo de batalla. Anda sobre los muertos como Jesús sobre el mar. Entre aquellos hombres nivelados por la descomposición que comienza, reconoce a Polinice por su desnudez expuesta como una siniestra ausencia de fraude, por la soledad que le rodea como una guardia de honor. Vuelve la espalda a la baja inocencia que consiste en castigar. Aun estando vivo, el cadáver oficial de Teocles, ya frío por sus actos, se haya momificado en la mentira de la gloria. Aun estando muerto, Polinice existe igual que el dolor. Ya no acabará ciego como Edipo, ni vencerá como Eteocles, ni reinará como Creonte. No puede inmovilizarse, solo puede pudrirse. Vencido, despojado, muerto, ha alcanzado el fondo de la miseria humana. Nada se interpone entre ellos, ni siquiera una virtud, ni siquiera un minúsculo honor. Inocentes de las leyes, escandalosos ya en la cuna, envueltos en el crimen como en una misma membrana, tienen en común su espantosa virginidad que consiste en no ser ya de este mundo. Sus dos soledades se encuentran exactamente igual que dos bocas en un beso. Ella se inclina sobre él como el cielo sobre la tierra, volviendo a formar así en su integridad el universo de Antígona. Un oscuro instinto de posesión la inclina hacia ese culpable que nadie va a disputarle. Aquel muerto es la urna vacía donde echar de una sola vez todo el vino de un gran amor. Sus delgados brazos levantan trabajosamente el cuerpo que le disputan los buitres. Lleva a su crucificado como quien lleva una cruz. Desde lo alto de las murallas, Creonte ve llegar a aquel muerto sostenido por su alma inmortal. Se abalanzan unos pretorianos que arrastran fuera del cementerio a esta gárgola de la resurrección. Sus manos acaso desgarren en el hombro de Antígona una túnica sin costuras, se apoderan del cadáver que empieza a disolverse, que se derrama como un recuerdo. Cuando se ve libre de su muerto, aquella muchacha que baja la frente parece soportar el peso de Dios. Creonte se enfurece al verla, como si sus harapos cubiertos de sangre fueran una bandera. La ciudad sin compasión ignora los crepúsculos, el día oscurece de golpe como una bombilla fundida que deja de dar luz. Si el rey levantara la cabeza, los faroles de Tebas le ocultarían ahora las leyes inscritas en el cielo. Los hombres no tienen destino, puesto que el mundo no tiene astros, solo Antígona, víctima por derecho divino, ha recibido como patrimonio la obligación de perecer, y ese privilegio puede explicar el odio que se le tiene. Avanza en la noche fusilada por los faros. Sus cabellos de loca, sus harapos de mendiga, sus uñas de ladrona muestran hasta dónde puede llegar la caridad de una hermana. A pleno sol, ella era el agua pura sobre las manos sucias, la sombra en el hueco del casco, el pañuelo en la boca de los difuntos. Su devoción a los ojos muertos de Edipo resplandece sobre millones de ciegos. Su pasión por el hermano putrefacto calienta fuera del tiempo a miríadas de muertos. Nadie puede matar a la luz, solo pueden sofocarla. Corren un velo sobre la agonía de Antígona. Creonte la expulsa a las alcantarillas, a las catacumbas. Ella regresa al país de las fuentes, de los tesoros, de las semillas. Rechaza a Ismena, su hermana, que no es más que una hermana en la carne. Al apartar a Hemón, su chorbo, evita la horrible posibilidad de parir vencedores. Parte a la búsqueda de su estrella situada en las antípodas de la razón humana y no la puede alcanzar a no ser pasando por la tumba. Hemón, convertido a la desgracia, se precipita tras sus pasos por los negros pasillos. Este hijo de un hombre ciego es el tercer aspecto de su trágico amor. Llega a tiempo para ver cómo ella prepara el complicado sistema de chales y poleas que le permitirán evadirse hacia Dios. El mediodía profundo habla de furor. La medianoche profunda habla de desesperación. El tiempo ya no existe en aquella Teba sin astros. Los durmientes tendidos en el negro absoluto ya no ven su conciencia. Creonte, acostado en el lecho de Edipo, descansa sobre la dura almohada de la razón de Estado. Algunos descontentos, dispersos por las calles, borrachos de justicia, tropiezan con la noche y se revuelcan al pie de los hitos. Bruscamente, en el silencio estúpido de la ciudad que duerme su crimen como una borrachera, se precisa un latido que proviene de debajo de la tierra. Crece, se impone al insomnio de Creonte, se convierte en su pesadilla. Creonte se levanta y palpando a ciegas encuentra la puerta de los subterráneos, cuya existencia solo él conoce. Descubre las huellas de su hijo mayor en el barro del subsuelo. Una vaga fosforescencia que emana de Antígona le permite reconocer a Hemón colgado del cuello de la inmensa suicida, impulsado por la oscilación de aquel péndulo que parece medir la amplitud de la muerte. Atados uno a otro como para pesar más, su lento vaivén los va hundiendo cada vez más en la tumba. Y ese peso palpitante vuelve a poner en movimiento toda la maquinaria de los astros. El ruido revelador traspasa los adoquines, las losas de mármol, las paredes de barro endurecido, llena el aire reseco de una pulsación de arterias. Los adivinos se tienden en el suelo, pegan a él el oído, auscultan como médicos el pecho de la tierra sumida en su letargo. El tiempo reanuda su curso al compás del reloj de Dios. El péndulo del mundo es el corazón de Antígona.
Me sumerjo en mi cabeza, muerte, ven. Veo a hombres torturados, muerte, ven. Y en mi túnel del espejo no se ve. Se ha empañado con mi vaho mortuario, muerte, ven. Soy una muñeca rota, muerte, ven. Mi cuerpo se hace pedazos, muerte, ven. Ya sé que te fui a buscar, muerte, ven. Y mis ojos no han cesado de sangrar, muerte, ven. Hasta que la muerte nos una. Hasta que la muerte nos una, dementes. Hasta que la muerte nos una. No han cesado de gritar, muerte, ven. Soy una noche vacía, muerte, ven. Soy un gran miedo quemado, muerte, ven. Diles que yo siempre existiré y que bajo tus alas dormiré, muerte, ven. Hasta que la muerte nos una. Hasta que la muerte nos una, dementes. Hasta que la muerte nos una. Hasta que la muerte nos una, manos. Vuestro Olimpo de los dioses llega ya. Más.
fragmentos del psicoanálisis del fuego de Gaston Bachelard. Fuego y el calor suministran medios de explicación en los campos más variados, porque ambos son para nosotros fuentes de recuerdos imperecederos, de experiencias personales simples y decisivas. El fuego es un fenómeno privilegiado que puede explicarlo todo. Si todo aquello que cambia lentamente se explica por la vida, lo que cambia velozmente se explica por el fuego. El fuego es lo ultravivo. El fuego es íntimo y universal, vive en nuestro corazón, vive en el cielo, sube desde las profundidades de la sustancia y se ofrece como un amor. Desciende en la materia y se oculta latente, contenido como el odio y la venganza. Entre todos los fenómenos, verdaderamente es el único que puede recibir netamente dos valoraciones contrarias, el bien y el mal. Brilla en el paraíso, abrasa en el infierno, dulzor y tortura, cocina y apocalipsis. El fuego es placer para el niño sentado prudentemente cerca del hogar, y sin embargo castiga toda desobediencia cuando se quiere jugar demasiado cerca con sus llamas. El fuego es bienestar y es respeto. Es un dios tutelar y terrible, bondadoso y malvado. Puede contradecirse, por ello es uno de los principios de explicación universal. Que aún no se haya reparado suficientemente en que el fuego, antes que un ser natural, es sobre todo un ser social. Para ver lo bien fundado de esta observación, no hay necesidad de desarrollar consideraciones sobre el papel del fuego en las sociedades primitivas, ni de insistir sobre las dificultades técnicas de la conservación del mismo. Basta con hacer psicología positiva, examinando la estructura y la educación de un espíritu civilizado. De hecho, el respeto al fuego es un respeto enseñado, no es un respeto natural. El reflejo que nos hace retirar el dedo de la llama de una bujía no juega, por así decirlo, ningún papel consciente en nuestro conocimiento. Incluso es posible asombrarse de que se le dé tanta importancia a los libros de psicología elemental, presentándolo como ejemplo sempiterno de intervención de una cierta reflexión en lo reflejo, de un conocimiento en la sensación más brutal. En realidad, las prohibiciones sociales son las primeras. La experiencia natural no viene sino en segundo lugar para añadir una prueba material inesperada, cuya naturaleza es demasiado oscura para fundar en ella un conocimiento objetivo. La quemadura, es decir, la inhibición natural, al confirmar las prohibiciones sociales, no hace sino aumentar a los ojos del niño el valor de la inteligencia paternal. Hay, pues, en la base del conocimiento infantil del fuego, una interferencia de lo natural con lo social, en la cual lo social es casi siempre dominante. Todo esto puede verse mejor si se compara el pinchazo y la quemadura. Tanto uno como otro dan lugar a reflejos. ¿Por qué las cosas puntiagudas no son, al igual que el fuego, objeto de respeto y de temor? precisamente porque las prohibiciones sociales que hacen referencia a los objetos puntiagudos son mucho más débiles que las prohibiciones que se refieren al fuego. He aquí pues la verdadera base del respeto ante la llama. Si el niño aproxima su mano al fuego, su padre le da un palmetazo sobre los dedos, el fuego golpea sin necesidad de quemar. Que este fuego sea llama o calor, lámpara u horno, la vigilancia de los padres es la misma. Inicialmente, pues, el fuego es objeto de una prohibición general. De aquí la siguiente conclusión. La prohibición social es nuestro primer conocimiento general sobre el fuego. Lo primero que se sabe del fuego es que no debe ser tocado. A medida que el niño crece, las prohibiciones se espiritualizan. El palmetazo es sustituido por la voz colérica por el sermón sobre los peligros del incendio, por las leyendas sobre el fuego de los cielos. De este modo, el fenómeno natural se implica rápidamente en otros conocimientos sociales complejos y confusos que apenas si dejan lugar al conocimiento sencillo. A partir de ahí, y puesto que las inhibiciones son en primer lugar prohibiciones sociales, el problema del conocimiento personal del fuego es el problema de la desobediencia adrede. El niño quiere hacer como su padre, lejos de su padre, y al igual que un pequeño Prometeo, roba cerillas. Corre entonces por los campos y en el hueco de un barranco, ayudado por sus compañeros, enciende la hoguera del día de novillos. El niño de la ciudad apenas si conoce este fuego que arde entre tres piedras. El niño de la ciudad no ha probado la ciruela asada ni el caracol, todo pegajoso que se coloca sobre las brasas rojas. Él puede escapar a este complejo de Prometeo, cuya acción he sentido frecuentemente.
Without ever even trying, and some things on your mind,
Un niño es un rehén. La vida nos tiene atrapados. Y otra frase de Marguerite Yourcenar de su libro Fuegos, que bien podría haberse aplicado a la malograda Karen Dalton, que está sonando de fondo y que realmente fue consumida en un fuego que en este caso no pudo resurgir de sus cenizas. Pero en fin, dice Marguerite Yourcenar, lo mismo ocurre con un perro, con una pantera o con una cigarra. Leda decía: ya no soy libre para suicidarme desde que he comprado un cisne. Y sigue Gastón Bachelard en este maravilloso libro de psicoanálisis del fuego. Ya sabéis que aquí nos hemos dedicado a hablar del agua, con el otro libro que escribió sobre el agua, también dedicó otro al aire y a la tierra. De momento ya hemos hablado del agua y ahora del fuego, que creo que es el último de la serie que escribió, y en el año 38, como la misma época que Marguerite Yourcenar escribió su fuego, una época que realmente se prestaba a las hogueras, a las humaredas y a los holocaustos. Y en este libro nos va presentando varios, lo que él llama complejos, podrían ser quizás arquetipos también, complejos relacionados con las actitudes o convicciones o modos de relacionarse con la idea del fuego. Fuego y respeto, el complejo de Prometeo, acercarse al fuego, tomar el fuego. Fuego y ensueño, el complejo de Empédocles, destruirse a través del fuego, como se dice o dice la leyenda que hizo este filósofo lanzándose al Etna. Psicoanálisis y prehistoria, el complejo de Novalis, nos habla también del fuego sexualizado, de la química del fuego, la historia de un falso problema, hablando de la mentalidad precientífica y los mitos en los que se sustentaba, el sustancialismo, el animismo, etc. Luego el alcohol, el agua que llamea, el ponche, el complejo de Hoffman, las combustiones espontáneas, que esto, lo de Hoffman y Poe, probablemente os lo lea la semana que viene, que nos dará más tiempo. Y el fuego idealizado, fuego y pureza. Así como el otro día, leyendo a Clément Rosset, reflexionábamos sobre si había una prioridad acerca de la identidad social sobre la identidad personal, que era más espectral. Aquí nos hemos encontrado también con este avance, esta también prioridad del fuego como realidad, la prohibición del fuego como realidad social, más que como hecho que surja de un modo natural. Y también en la reflexión que hace sobre de dónde surge el fuego, esa abundante, abundosa problemática de y él llega a la conclusión de que el fuego, que en realidad surge por frotamiento de dos ramas, al contrario de lo que se ha solido decir, de que al ver cómo caían los rayos en el bosque y las maderas frotadas fuertemente por esa violencia, encendían un fuego, etcétera, etcétera, y por cosas similares de los incendios, de los que él cree que más bien la gente huía. Él opina que fue al revés, no fue de lo exterior a lo interior, sino de lo interior a lo exterior, de esa otra idea interna surgió la realidad del fuego para los humanos. Y evidentemente, tratándose de un psicoanálisis, esta es una idea sexual. Ese Y además la forma en que lo relaciona todo yo lo encuentro genial y muy tierno, todo se ha dicho. Él nos habla del calor, de la calidez, también de esa ternura y del sexo a través del frotamiento entre los humanos, que generaba esa calidez que luego se transportaría a la idea del fuego, a la idea de cómo generar o trasladar ese frotamiento que genera bienestar, alegría, agradabilidad y felicidad, trasladarlo a esa otra calidez que también les produciría grandes beneficios. Lo sé, nunca me explico del todo bien, pero esto es lo que hay. Ahora os leeré algunos trozos y dejaré que Gastón Baselar aclare él mismo sus propias ideas. La ensoñación ante el fuego está tan bien definida que se ha convertido en una banalidad afirmar que amamos el fuego de madera que arde en la chimenea. Se trata del fuego tranquilo, regular, domeñado, en el que el grueso leño arde con pequeñas llamas. Es un fenómeno monótono y brillante, verdaderamente total, que habla y que vuela, que canta. El fuego encerrado en el hogar fue sin duda para el hombre el primer tema de ensoñación, el símbolo del reposo, la invitación al descanso. No se concibe apenas una filosofía del reposo sin la ensoñación ante los leños que llamean. Según nosotros, renunciar a la ensoñación ante el fuego es renunciar al uso verdaderamente humano y primero del fuego. Sin duda, el fuego calienta y reconforta, pero no se toma suficiente conciencia de este reconfortar más que en una larga contemplación. No se recibe el bienestar del fuego si no se colocan los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Esta postura viene de lejos. El niño cerca del fuego la toma espontáneamente. No es en absoluto la actitud del pensador. Ella determina una atención muy particular que nada tiene de común con la atención del que acecha o del que observa. Es una actitud que se utiliza muy raramente para cualquier otra contemplación. Cerca del fuego es necesario sentarse, descansar sin dormir, aceptar la fascinación objetivamente específica. Si una explicación racional y objetiva es verdaderamente poco satisfactoria a la hora de rendir cuenta de algo descubierto por un espíritu primitivo, una explicación psicoanalítica, por aventurada que ya parezca, deberá ser finalmente la explicación psicológica verdadera. En primer lugar, es preciso reconocer que el frotamiento es una experiencia fuertemente sexualizada. No supone gran esfuerzo convencerse de ello recurriendo a los documentos psicológicos reunidos por el psicoanálisis clásico. En segundo lugar, si se intenta sistematizar las indicaciones de un psicoanálisis especial de las impresiones calorígenas, será fácil convencerse de que el ensayo objetivo de producir fuego mediante el frotamiento es sugerido por experiencias perfectamente íntimas. En todo caso, por este lado es más corto el circuito entre el fenómeno del fuego y su reproducción. El amor es la primera hipótesis científica para la reproducción objetiva del fuego. Puede que nuestros antepasados fuesen más afables ante el placer, más conscientes de su felicidad en la proporción en que eran menos delicados ante el sufrimiento. El cálido bienestar del amor físico ha debido valorizar muchas experiencias primitivas. Para inflamar un palo deslizándolo por una ranura en la madera seca, hace falta tiempo y paciencia. Pero este trabajo debía resultar muy dulce para un ser cuya toda ensoñación era sexual. Es posible que en ese tierno trabajo el hombre haya aprendido a cantar. En todo caso, es un trabajo evidentemente rítmico, un trabajo que responde al ritmo del trabajador, que le proporciona bellas y múltiples resonancias. El brazo que frota, las maderas que baten, la voz que canta, todo se une en la misma armonía, en la misma dinamogenia ritmada. Todo converge en una misma espera hacia un fin, cuyo valor se conoce. Desde que se comienza a frotar se tiene la prueba de un dulce calor objetivo, al mismo tiempo que la cálida impresión de un ejercicio agradable. Los ritmos se sostienen unos a otros, se inducen mutuamente y se mantienen por autoinducción. Verdaderamente el ser entero está en fiesta, y es en esta fiesta, más que en un sufrimiento, donde el ser primitivo encuentra la conciencia de sí, que es antes que nada la confianza en sí. Si arrancaran de la obra de Novalis las intuiciones del fuego primitivo, parecería que toda la poesía y todos los sueños se habrían disipado de golpe. El caso de Novalis es tan característico que podría hacérsele tipo de un complejo particular. Poner nombres a las cosas en el campo del psicoanálisis basta frecuentemente para provocar un precipitado. Antes del nombre no había más que una solución amorfa y turbia. Después del nombre se ven los cristales en el fondo del licor. El complejo de Novalis sintetizaría el impulso hacia el fuego provocado por el frotamiento, la necesidad de un calor compartido. Este impulso reconstruiría en primitividad exacta la conquista prehistórica del fuego. El complejo de Novalis se caracteriza por una conciencia del calor íntimo, dominando siempre sobre una ciencia totalmente visual de la luz. Está fundado sobre una satisfacción del sentido térmico y sobre la conciencia profunda de la felicidad calorífica. El calor es un bien, una fusión recíproca. La luz juega y ríe en la superficie de las cosas, pero solo el calor penetra. En una carta a Schlegel, Novalis escribe: «Veo en mi cuento una antipatía por los juegos de luz y sombra y el deseo del éter, claro, cálido y penetrante». Si el fuego es tan capcioso, tan ambiguo, todo psicoanálisis del conocimiento objetivo debería comenzar por un psicoanálisis de las intuiciones del fuego. No estamos muy lejos de creer que el fuego es precisamente el primer objeto, el primer fenómeno ante el cual el espíritu humano ha reflexionado. Entre todos los fenómenos, solo el fuego merece para el hombre primitivo el deseo de conocer, porque va acompañado del deseo de amar. Se ha repetido frecuentemente que la conquista del fuego separaba definitivamente al hombre del animal. Pero puede que no se haya advertido que el espíritu, en su destino primitivo, con su poesía y su ciencia, se estaba formando en la meditación del fuego. El Homo Faber es el hombre superficial. Su espíritu se fija sobre algunos objetos familiares, sobre algunas formas geométricas groseras. La esfera para él no tiene un centro. Realiza simplemente el gesto redondeado que solidariza el hueco de las manos. El hombre soñador, ante su hogar, es, por el contrario, el hombre profundo y dueño de un devenir. O mejor dicho, el fuego da al hombre que sueña la lección de una profundidad que tiene un devenir. La llama brota del corazón de las ramas. El crimen del loco consiste en que se prefiere a los demás. Esta preferencia impía me repugna en los que matan y me espanta en los que aman. La criatura amada ya no es para esos avaros sino una moneda de oro en que crispar los dedos. Ya no es un dios, apenas es una cosa. Me niego a hacer de ti un objeto, ni siquiera el objeto amado. No tengo miedo de los espectros, solo son terribles los vivos porque poseen un cuerpo. Utilidad del amor. Los voluptuosos se las componen para realizar sin él la exploración del placer. No se sabe qué hacer con el deleite durante una serie de experiencias sobre la mezcla y combinación de los cuerpos. Después, se da uno cuenta de que aún quedan descubrimientos por hacer en tan oscuro hemisferio. Necesitábamos el amor para que nos enseñara el dolor. Los cristianos rezan ante la cruz y la besan. Les basta ese trozo de madera, aun cuando de él no cuelgue ningún salvador. El respeto debido a los ajusticiados acaba por ennoblecer el inmundo aparato del suplicio. No basta con amar a las criaturas, hay que adorar a sí mismo su miseria, su envilecimiento, su desdicha. Ardiendo con más fuegos, animal cansado, un látigo de llamas me azota con fuerza las espaldas. He hallado el verdadero sentido de las metáforas de los poetas. Me despierto cada noche envuelta en el incendio de mi propia sangre. Fuegos, Marguerite Yourcenar. A este lado de la tumba. A este lado de la tumba @yahoo.es. A este lado de la tumba .contrabanda.org. juannicho.wordpress.com. Y apartado de correos 12065 de Barcelona 08080. Barlam Shalamov fue prosista y poeta. Lo enviaron a Colima en la Siberia nororiental por 17 años, 10 de los cuales solo por referirse al premio Nobel Iván Bunin, que había caído en desgracia como un autor clásico, entre comillas, de la literatura rusa. Después de su liberación, Shalamov escribió Los relatos de Colima, basados en breves episodios de su vida en la cárcel. Solzhenitsyn le pidió que escribiera con él Archipiélago Gulag, pero Shalamov rehusó aduciendo mala salud y vejez. Murió en el 82. El traductor de los relatos de Colima, de donde proviene lo que os voy a leer, es Ricardo San Vicente y se editó en el año 97 en Mondadori. Dibujos infantiles. Nos sacaban a trabajar sin lista alguna. Nos contaban de cinco en cinco en la puerta. Siempre nos formaban de a cinco, pues para más de un guardia de convoy la tabla de multiplicar era un serio problema. Cualquier operación aritmética, si se realiza bajo cero y además con material viviente, no es una broma. El vaso de la paciencia de los presos podía colmarse de improviso, detalles de que las autoridades no ignoraban. El de aquel día era un trabajo fácil, del que se da a los comunes serrar madera con una sierra eléctrica. La sierra giraba sobre un torno y repicaba suavemente. Sobre el torno cargábamos un tronco enorme y lentamente lo acercábamos a la sierra. La sierra chillaba y rugía enfurecida, como a nosotros tampoco a ella le gustaba trabajar en el norte, pero nosotros empujábamos más y más el tronco, y este al rato se abría en dos partes, en dos tablones inesperadamente ligeros. Un tercer compañero cortaba leña con un hacha enorme, azulada, sujeta a un largo mango amarillo. Los troncos gruesos los cortaba por los lados y los más finos los partía de un hachazo. Los golpes eran débiles, el hombre estaba tan famélico como nosotros, pero el alerce helado se parte con facilidad. La naturaleza en el norte no se muestra indiferente, no se mantiene ajena a nuestra suerte, está confabulada con los que nos han mandado aquí. Acabamos el trabajo, recogimos la leña y nos pusimos a esperar el convoy. No nos encontrábamos sin escolta, el guardia se estaba calentando en el local para el que habíamos cerrado la leña, pero teníamos que regresar al campo en perfecta formación, junto con todas las partidas diseminadas en pequeños grupos por la ciudad. Acabado el trabajo, no fuimos a calentarnos. Hacía rato que habíamos divisado un gran montón de basura junto a una tapia, ocasión que no conviene despreciar. Mis dos compañeros investigaron hábilmente, con gestos acostumbrados, el contenido del montón, retirando una tras otra las capas heladas. Unos pedazos de pan congelado, una bola helada de croquetas y unos calcetines de hombres rotos habían sido su botín. Lo más valioso eran, por supuesto, los calcetines, y yo lamenté que aquel hallazgo no hubiera caído en mis manos. Los calcetines, bufandas, guantes, camisas y pantalones de la gente libre, de los civiles, se cotizaban mucho entre unos hombres que durante decenios vestían solo de uniforme. Los calcetines se podían arreglar, remendar, y a cambio tenías tabaco o pan. La suerte de mis compañeros no me dejaba tranquilo, de modo que también yo me puse a arrancar con pies y manos los abigarrados jirones del montón de basura. Al apartar no sé qué trapo parecido a una tripa humana, vi por primera vez en muchos años un gris cuaderno escolar. Era una libreta común y corriente, un cuaderno infantil de dibujo. Todas las hojas estaban coloreadas, pintadas con dedicación y esmero. Pasaba las hojas frágiles por la helada, las congeladas, brillantes y frías, inocentes hojas. También yo en otros tiempos había dibujado. Hacía mucho de eso. Pegado junto a la lámpara de queroseno a la mesa del comedor. Gracias al contacto de los mágicos pinceles volvía a la vida, como rociado de agua viva al guerrero muerto del cuento. Los colores de acuarela parecidos a los botones de un vestido de mujer descansaban en una blanca caja de hojalata. El príncipe Iván, el hijo del zar, cabalgaba sobre un lobo gris por un bosque de abetos. Los árboles eran más pequeños que el lobo gris. Iván se sentaba sobre el lobo igual que los ebencos montan a los renos, casi tocando el musgo con los pies. El humo se alzaba en un muelle hacia el cielo y los pájaros como tachaduras volaban sobre el estrellado cielo azul. Y cuanto más recordaba mi niñez, más claramente comprendía que mi infancia no volvería, que no encontraría ni sombra de ella en aquella libreta infantil. La libreta daba miedo. La ciudad norteña era de madera. Las tapias y los muros de las casas estaban pintadas de ocre claro, y el pincel del joven pintor repetía aquel color amarillo en todos los espacios donde el muchacho quería plasmar los edificios de la calle, las obras de los hombres. En la libreta había muchas, muchísimas vallas. Casi en cada dibujo, la gente y las calles estaban rodeadas de tapias lisas y amarillas. ribeteadas con las líneas negras del alambre de espino. Los hilos de hierro del modelo oficial cubrían todas las tapias en la libreta infantil. Junto a las vallas había gente. Las figuras de la libreta no eran ni campesinos, ni obreros, ni cazadores, eran soldados. Eran guardianes y centinelas con fusiles. Las garitas setas, junto a las que el joven pintor colocó a los guardianes y a los centinelas, se encontraban a los pies de enormes torres de vigilancia. Y por las plataformas andaban soldados, brillaban los cañones de sus fusiles. El cuaderno era pequeño, pero el niño logró pintar en él todas las estaciones del año de su ciudad. La tierra era brillante, uniformemente verde, como en los cuadros del primer Matisse. El cielo de un azul intenso, fresco, limpio y claro. Y las puestas de sol y las auroras mostraban un potente escarlata. Pero aquello no se debía a que el niño no fuera capaz de hallar el semitono, los matices de los colores o de descubrir los secretos del claroscuro. La paleta de colores en aquel cuaderno infantil no era más que la réplica fiel del cielo del lejano norte, cuyos colores son inusitadamente limpios y claros y carecen de matices. Me acordé de la vieja leyenda del norte sobre Dios, que aún era un niño cuando creó la taiga. Había pocos colores y estos eran aún infantiles y puros, los dibujos simples y claros y los temas, nada alambicados. Pero más tarde, cuando creció y se hizo mayor, Dios aprendió a tallar las caprichosas cenefas de las hojas, se inventó un sinnúmero de aves multicolores. Aburrido de su mundo infantil, Dios cubrió de nieve su primera creación, las tierras boscosas del norte, y se marchó al sur para siempre. Así contaba la leyenda. Tampoco en sus dibujos invernales el niño se alejó de la verdad. Había desaparecido el verdor. Los árboles eran negros y estaban desnudos. Eran alerces de Daur y no los pinos y abetos de mi infancia. Una escena de caza en el norte, un pastor alemán de grandes colmillos tiraba de la correa que sujetaba al príncipe Iván, el hijo del zar. El príncipe Iván llevaba una gorra con orejeras de corte militar, con una pelliza de oveja blanca, botas de fieltro y unas grandes manoplas, kragi como las llaman en el extremo norte. A la espalda de Iván colgaba una ametralladora. Unos árboles desnudos y triangulares se clavaban en la nieve. No había visto, no recordaba otra cosa que las casas amarillas, el alambre de espino, las torres, los perros guardianes, los convoyes con fusil y el cielo, un cielo de un azul intenso. Mi compañero echó una ojeada a la libreta, palpó las hojas. Mejor harías buscando papel de periódico para liar. Me arrancó de las manos el cuaderno, hizo de él una bola y lo arrojó al montón de basura. La libreta empezó a cubrirse de escarcha.
sangre, viruta, hueso, carne, abriendo una única estría, herida limpia, guía mi vida. Cambia el ritmo, cerca el ritmo quema.
Pues sí, esta fabulosa canción de un grupo que siempre me había gustado mucho, es una canción bastante antigua ya, del grupo El Desván del Macho y su primer LP, Hermana Violencia. 40 días era la canción, que no sé si era la que tenía que venir ahora para lo que contábamos, pero yo creo que sí. Y nos servía también para comentar que si hay alguien que ha resurgido de sus cenizas y ha renacido del fondo del horror, pues son los que han habitado las prisiones de este mundo, y en concreto, como hacía tiempo que tampoco os traíamos aquí a nuestros escritores y poetas presos que narran sus aventuras y desventuras, aquí os hemos traído a este que además enlazaba directamente con su libreta de dibujos, con nuestra última invitada de hoy, a la que conocí cuando me puso sobre la mesa de un bar en una calle, en un bar al descubierto, quiero decir, en un patio, su libro de poemas acompañado de una cajita de lápices de colores para dibujar los mandalas que acompañaban a esos, como ella los llama, poemas circulantes. Os hablo de Serena Urdiales. La relógica invisible. La relógica invisible que teje las luces del dibujo presente, las del espejo fragmentado de Dios, cae de la trama y es sostenida por ese rumor de ecos insonoros. por esa hilación de signos silenciosos. Cero más cero más cero es la ecuación exacta de este momento. Serena Ordiales. Los sonidos huecos del silencio, profunda superficie, hondo límite de la nada, empujando la existencia para ser nada. Las alas del deseo. Un ángel diciendo que quiere tener peso, conocer los colores, aromas y sabores, encontrar dónde comienza el tiempo y termina el espacio, encontrar no la estación donde el tren se detiene, sino la estación donde la estación se detiene. Arena, Serena Ordiales. Vi sostener arena entre las manos y escurrirse entre los dedos ese preciado tesoro del tiempo arcillando la vida. Y vi soltar la arena toda junta, de repente, ofrendando a esa inevitabilidad otro modo de sumarse a lo eterno. El último poema de Serena Ordiales, que acompaña con un montón de frases, versos, poemas de otras personas que también ha editado ella, si no voy equivocado, y por supuesto sus mandalas, junto con unas instrucciones, bueno, instrucciones junto, más bien unas observaciones sobre los beneficios de pintar mandalas, es lo que compone este precioso librito Mandalas y Poemas Circulantes, en su quinta edición, con colores de regalo. Así que tras leeros este último poema de ella y poneros... bueno, ya oiréis lo que vendrá después, que está relacionado, por supuesto, si algún día os encontráis con esta asilvestrada poeta urbana, no lo dudéis y haceros con sus fantásticos poemas que dejará llegar hasta ti, junto con una muy peculiar sonrisa que tiene esta persona llamada Serena Ordiales, que dice lo siguiente en este último poema: me estiro. Me estiro, me alejo, me reflejo, crezco, me estiro, vuelvo el doble del camino de mí hasta mí. Serena Ordiales.
Yo ya sabía de su existencia, ¿no? De que había alguien que hacía esto, que me parecía súper interesante y bonito, hasta que un día la vi. No era solo la cosa de dar los poemas, sino que era una entrega de ella como persona. Eso lo encontré súper poético, ¿no? Y lo encontré además súper tenaz, ¿no? Hacerlo cada día, con cada persona, con todas las circunstancias que pueden pasar en el metro.
de vender los libritos salió, empezó de una introspección. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero trabajar? Y las primeras respuestas que tenía desde adentro era que no quiero tener más jefe, ni más horario, ni más obligaciones, ni más, ni participar en el juego del capitalismo, de dar mi cuerpo para ser explotado. Tengo la suerte de que mis poetas favoritas sean amigas mías. Le pido que me manden las cosas. Voy al ciber. Me bajo mi té, me lo traigo. Tengo los poemas que me mandó María por mail. Nada, luego configurar la página. Llamarlo para que se vea en la horizontal y ponerlo en dos columnas, como un librito que queda armado. Lo voy a la imprenta.
¿Listos?
¿Listos? Sí. El tema del lesbianismo está o sugerido o dicho o en algunos libros. Y me gusta porque tiene que ver conmigo. Y difundir esto también, la cultura lésbica que es lo que llamábamos ahí en la nacional. Sí, sí, no sé. Como un modo de ruptura. Mi hermana de lesbiana. Una buena lesbiana tiene que tener siempre las uñas cortas y las manos limpias. Una vez una señora me persiguió por todos los vagones porque quería que le explique qué era eso de ser lesbiana, porque ahí en el libro dice que mi índice de lesbiana y mi apéndice de enamorada, porque ella no sé qué, y me iba persiguiendo por los vagones y ahí... Está prohibido la venta ambulante, está prohibido, ellos dicen, repartir publicidad en el metro. Eso es lo que se supone que les enseñaron que no se puede hacer y lo que se supone que me vienen a decir que no haga. Cuando me vienen a ver publicidad, que es un poema, dicen, ah, bueno, igual no se puede, y venga a un euro, ah, no se puede vender. Generalmente me sacan afuera.
¿No se puede grabar? ¿Cómo?
Igual ya los conozco a todos los seguratas ahí, no sé. Consuelo, Segundo, Pedro. Ya me sé los nombres, ya no sé, hablo, qué sé yo. Hay uno que me sacó, estábamos afuera y le vendí un librito. Están mis amigas que escriben muy bien, que me comparten sus cosas y me gusta. Bueno, o mi vieja, mi madre, como esas riquezas que yo ya tengo interiores de, bueno, de mis amigas o de la literatura que ya me pasan un poco así, tratar de poder compartirlo y además ganar dinero con eso. Compartimos mucho, supongo, la locura, de poder mirar más allá de lo plano. Sí, con Mane, con Pablo, con mi vieja, con Irene.
Compartimos un poco una locura de pensar en otro, en otra dimensión, ¿no? Pero tampoco, no me, Me considero así, pero no me gustaría hacerlo más. Y vino un día Serena por los derechos de autor y eso, me dio el dinero y dije, me compro una bici y a ella pues le encantó la idea. Bueno, he leído los poemas de Serena y me gustan mucho, revelan mucho cómo es ella, su personalidad, obsesionada con los números, el universo, la física, la química. Pienso que son muy buenos poemas, son cortitos y a simple vista parecen muy sencillos, pero para mí no lo son, creo que tienen mucho trasfondo, ¿no?
Mis poemas tratan de buscar la red lógica invisible, como se llama el librito, porque empuja la existencia o lo que, con el misterio del tiempo, trato de explicar la nada o de pensar la nada o de nombrar la nada, que es un poco difícil también. Vivo aquí en una cupa con mucha gente. A veces es difícil porque con muy buena gente y con muy mala gente. Me junto con la buena gente.
Está bueno, ¿eh?
Cuando entraron los chicos ya estaba soy liada. Así que nos adoptó a los chicos. Como sus humanos.
No sé, también el tema del reciclaje, de ir a buscar la comida a la basura. Es como una actitud política. Nunca me imaginé que yo iba a andar revolviendo ahí la basura. Yo siempre vengo con alguien, sola alguien me ayuda. Sí, fraude. Pero es que se tiran cosas muy buenas, chivoleón, margarina, chivoleta. Con todo lo que se tira, me parece un crimen seguir consumiendo. Consumir.
Ellos buscan en la vereda cosas, como otros pepitas de oro en las arenas de los ríos. Viajamos en el mismo tren. Yo llevo mi mochila de cuero, ellos sus changos. Que regresan cargados en los vagones de la medianoche. A veces yo también soy ellos, en una realidad de latas, papeles y botellas. Las ruedas de ese incómodo equipaje, hecho de caño y bolsa de arpillera, en su trajín chirrían, ascendiendo escalón por escalón hacia el andén. Pueblo que vive de los restos, que otro pueblo va dejando en las calles y convierte las partes en un todo, un mundo, al que el otro mundo se le antoja ajeno, como si no le fuera propio el desamparo, la búsqueda de oro bajo la niebla. Soy huérfana de voz cuando camino por la ciudad en noches como esta.
Amigas y amigos, esto ha sido todo. Nos marchamos. Espero que os haya gustado todo lo que os hemos contado aquí. Y nos marchamos y lo hacemos con los últimos cuatro versos que escribió Lois Pereiro en su último libro, en su último capítulo de su último libro, de sus últimos poemas, Poesía Última de Amor y Enfermedad, donde después de haber escuchado a Serena escuchamos la misma palabra que nos dice este hombre sereno y satisfecho, dice, y finalmente con sueño atrasado, mal vivido pero feliz, sereno y satisfecho ya puedo regresar a mi cadáver. Y nos cuenta en este su último poema, este que fue realmente un gran resistente y que muchas veces resurgió de sus cenizas, como esperamos haberos impulsado a hacer y hacer nosotros también. Su último poema podrían escogerlo como epitafio. Escupidme encima cuando paséis por delante del lugar donde yo repose, enviándome un húmedo mensaje de vida y de furia necesaria. Hasta siempre, chao.